Pero bueno, vamos con Anita.
Bueno.
Hola, hermosa, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Aquí estamos, aquí
a mí
estamos.
Me enroscan con estas cosas y me hacen enojar.
Sí, sí, ya me di cuenta. Bueno, vamos a hablar
usted
de
también
algo
se
que
enoja.
También...
Con exacto. Otros temas, pero se enoja también.
Con este.
¿Y
no.
Cómo se enoja?
Y con este que vamos a tratar ahora, que ustedes el otro día... sacaron al aire el audio.
La barbaridad, no digamos audio, la barbaridad que claro. Tendría que ser recontrasancionada por el Congreso al que pertenece este senador nacional.
Estamos hablando de Alfredo Cornejo y esta alocución que hizo en el sur de nuestra provincia, donde expresó términos totalmente machistas e hizo alusión a la denuncia que uno de sus funcionarios tuvo por parte de tres mujeres, me refiero a Alejandro Joffre, quien fue subsecretario de Trabajo, donde estas mujeres lo acusaban de acoso y abuso, en cierta medida abuso sexual, por todas las actuaciones que tuvo durante su gestión, que costó muchísimo que dejara de ser subsecretario de Trabajo, y lo cual también es importante tomar conciencia, no era un funcionario cualquiera. Si alguna de nosotras teníamos una situación de acoso o de abuso en nuestro espacio laboral, teníamos que ir a pedirle a él que interviniera para protegernos, ¿no? Bueno, esto siguió su curso más allá de las barbaridades de este referente político que podría llegar a ser el gobernador de la provincia, y estamos muy cerquita del juicio, uh-huh, ¿sí?, contra Alejandro Joffre. Estamos en contacto con Julieta Nassif, quien es la abogada querellante en esta causa. Buenos días, Julieta, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos?
Bien, aquí estamos. Si podemos subir un poquito más el retorno, a ver, y vos hablar un poquito más fuerte porque te escuchamos muy lejos.
Bien, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor?
Ahí está. Ahí mejor. Estamos. Bueno, Julieta, primero, ¿cuál fue tu apreciación o qué pensaste siendo la representante legal de las mujeres que denunciaron a Joffre cuando quien fue su jefe en cierta medida como que banalizaba esa denuncia? Sí, puede ser que le tocó el culo, dijo algo así, ¿no? Uh-huh. Cosa, sí, puede ser, que es lo que suelen decir en general cuando nos pasan cosas a las mujeres.
Bien, mira, en primer lugar la verdad que me sorprendió, digamos, con la liviandad que un referente, en este caso siendo, bueno, estando como candidato a representante de todos los mendocinas y mendocinas, la verdad que me sorprendió muchísimo que una persona pública haga un comentario así de forma tan banal. Después, lo que se me también otra de las cuestiones que se me planteó fue pensar si realmente esta persona ha realizado el curso, o sea, ha tomado lo que es el curso de Ley Micaela, que es una capacitación obligatoria para toda persona que va a acceder a la función pública, cualquiera sea los tres poderes del Estado, o sea, tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Y siendo una persona que en este momento está ejerciendo una de esas funciones, realmente también me sorprendió pensar si tiene o no tiene la capacitación realizada. Y después también se me planteó por la cabeza pensar, decir, esta persona tiene hijas, mujeres, tiene esposa. O sea, puede hacer una apreciación así tan liviana sin ver las consecuencias que puede llegar a tener. La verdad que fue una sorpresa grande porque no se esperaba que públicamente pueda tomar partido así. Ya lo vimos que en su momento a Alejandro Joffre lo estuvieron cuidando bastante hasta que, bueno, en algún momento le soltaron la mano y tuvo que, entre comillas, renunciar a su puesto. Pero ahora, de vuelta, venir a plantear una bandera así tan fuerte, digamos, siendo que adentro de una semana tenemos el juicio, siendo que es una persona pública que está candidato, o sea, que va a ser candidato, es candidato para representarnos a todos, y que haga así un comentario, la verdad que es sorpresivo para todos.
Bien, no es la primera vez. Recordemos algunas cuestiones en relación a Cornejo y sus expresiones machistas. Por ejemplo, el 2021, en un acto de la Juventud Radical, menospreció a Flor de Estefanis al deslizar que como buena cámpora y buena kirchnerista se dice feminista, pero en realidad la maneja el marido. O en la radio calificó de psicópata a la vicepresidenta Cristina Fernández, y en plena sesión en el Congreso se refirió a Juliana Di Tullio diciéndole: "Dejá de chicanearme, boluda", lo que concitó el repudio de varias legisladoras, justo en esta época en la que estábamos hablando de violencia política. Uh-huh. A propósito del cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Pero vamos entonces a lo que se viene, ¿no? El juicio. Contanos cuál es la situación actual y cuándo comienza.
Ahora ya estamos en lo que es la etapa, digamos, de debate. Ya en el año pasado, más o menos a fines de octubre, por ahí, se realizó la audiencia preliminar. O sea, la causa ya pasó de la etapa de investigación, donde se eleva la causa a juicio. O sea, hay pruebas suficientes, considera la fiscalía, junto con la querella, obviamente, que hay pruebas suficientes para elevar la causa a juicio. Se cierra lo que es la etapa de instrucción, que es de investigación, y ya se pasa a un tribunal colegiado, que es quien realiza lo que es la parte del debate y el juicio penal propiamente dicho. El año pasado, como te digo, tuvimos esa audiencia preliminar donde lo que se hizo es proponer, digamos, a los testigos, ambas partes, tanto la querella como la defensa y el Ministerio Público, y bueno, recién ahora se ha fijado la fecha de audiencia, que comienza ahora el 10 de marzo, el 13 de marzo, perdón, es 13, 14, 15, 16, 17, o sea, toda la semana completa, digamos, tenemos audiencias testimoniales, porque son más de 20 testigos. No son testigos presenciales, porque estos hechos se dieron en un ámbito sumamente, digamos, íntimo, donde no había ningún testigo, que eso es lo que le da también impunidad al agresor, digamos, al denunciado, actuar, digamos, sin la mirada de otro. Y bueno, comienza ahora lo que es la etapa de audiencia testimonial.
Bien.
Y después de eso serían, bien, lo que es los alegatos, lo que se hacen los alegatos, y después, bueno, ya pasa a sentencia por parte del tribunal.
¿Cuál es la pena que correspondería en este caso de ser encontrado culpable?
Mira, es una pena, digamos, muy leve, digamos, baja, porque son, o sea, es excarcelables por el tiempo, porque es una, o sea, el tipo penal está clasificado como abuso simple, que tiene una pena que va de meses a 2-3 años, pero bueno, como hay concurso real, digamos, son varios hechos, o sea, en dos de las víctimas fueron. En una fueron 3 veces, en otra de las víctimas fueron 2 veces y la tercera víctima fue 1 vez. Entonces hay un concurso donde hay una sumatoria, pero bueno, son penas que son, si se sumaran todo el cómputo de las penas, no llegaría a los 3 años, por lo tanto es excarcelable, digamos, el delito. Pero acá lo que buscamos, obviamente, que además de las penas estas privativas de la libertad, digamos, que no quedaría privado de la libertad, sí que sea que haya una pena accesoria para que no ejerza ningún cargo público, porque hoy actualmente está ejerciendo como profesor en la facultad, en la Universidad de Derecho. Uh-huh. Eso también nos sorprende ampliamente, que todavía la universidad no haya tomado ningún tipo de medida. Claro. Tiene un cargo, digamos, como docente.
Julieta, Patricia, Patricia Sluque, se saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Patricia? ¿Bien, vos?
Julieta, bien, bien. ¿Y en la universidad no ha habido denuncias?
Mira, de víctimas no han hecho ningún tipo de denuncias. Sabemos que han llegado, obviamente, lo que son las repercusiones mediáticas de estos hechos, pero bueno, la universidad ni siquiera ha abierto un sumario para investigar nada, o sea, lo han dejado ahí como, obviamente que acá hay todo o sea, está apañado políticamente y no le han soltado la mano de todos los ámbitos, porque realmente lo que la universidad tendría que haber hecho, siendo que sigue siendo estando a cargo de o sea, como docente, tanto de alumnas como alumnos, debería haberlo no te digo haber tomado una medida de cesantearlo ni nada, pero bueno, una suspensión hasta tanto dure el juicio.
Por lo menos,
porque la verdad,
claro,
es que es seguir haciendo lo mismo. O sea, es una revictimización hacia tanto, bueno, las víctimas, está bien, las víctimas no van a la facultad, no son alumnas, pero digamos, está denunciado y ha avanzado el juicio, entonces es sospechado, está uh-huh. imputado, uh-huh. Pero bueno, no se ha tomado ninguna medida. Lo que te digo con respecto también a la primera etapa de instrucción de la denuncia, las víctimas estuvieron, sí, continuaron cumpliendo funciones bajo cargo del imputado 6-7 meses más después de la denuncia.
Entonces, difícil,
la verdad que
qué difícil.
Bueno, sí, claramente.
Muy difícil para ellas.
Claramente esto es una muestra de lo que las mujeres debemos pasar frente a situaciones de este tipo. Primero que te crean, después que te piden pruebas, después que vas a juicio y pasa muchísimo tiempo, revictimización en cada una de las...
repetir hasta la cansancio.
Pero además recordemos que... pasado mucho tiempo, las mujeres habían hecho varias veces declaraciones y nunca se había citado a Jofré a declarar, si no me equivoco, Juli.
Bueno, Juli...
Sí, exactamente.
Julita, ¿cómo te va? Marcelo López, ¿qué decís?
Hola, Marcelo.
A ver, ¿y qué se hace con los cómplices y partícipes necesarios de estas cosas? ¿No? Porque, digamos... está claro que, y más después de sus declaraciones y demás, Cornejo es cómplice y partícipe necesario de estas cosas. Es un tipo que le cubre su laburo y le cubre sus funciones y su estatus político a Jofré. Está claro que los jueces que reciben la denuncia, que ya sabemos cómo funcionan algunos estamentos del Poder Judicial en Mendoza y a quién responden, y le pasan 6 meses sin ni siquiera convocar, como decía recién Ana, a Jofré a declarar, son cómplices y partícipes necesarios de esto. Está claro que Jofré siga dando clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, como si no pasara nada. Bueno, ¿qué se hace con eso? Digo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos y ustedes desde lo legal?
Mira, desde lo legal, o sea, penalmente, como el hecho, son hechos que se dan, digamos, en ámbitos muy privados y no hay, digamos, ningún partícipe ni nadie que haya encubierto la situación, penalmente no hay responsabilidad. Sí entendemos que hay una responsabilidad civil por parte del Estado, por parte de los funcionarios, que eso se actuará, digamos, si es necesario y si los consideramos, porque las víctimas, te vuelvo a repetir, es muy difícil para ellas, es muy desgastante y llega un momento donde ya no quieren luchar más y bueno, es sostenerlas y realmente lo que nosotros hacemos ahora en esta instancia, que esto se lo agradezco también a ustedes, es visibilizarlos, es decir, es exponerlos, es ponerlos a ellos en tela de juicio, más que nada un juicio ético, que la gente vea y visibilice, porque quedarnos callados es apañar, o sea, es dejar que ellos continúen con esa impunidad, que eso es lo que pasa, que como saben que tienen poder, que se creen, saben que lo tienen, están, digamos, al frente y se manejan, digamos, con funcionarios muy altos, están codeados, entonces saben que están apañados o que los van a cuidar, como ha pasado hasta ahora.
Bueno, en esos dichos de Cornejo, sin ir más cerca, el propio Cornejo dijo que a él no le puede pasar nada porque él tiene poder.
Claro.
Exacto.
Claro, exactamente.
Lo explicitó directamente.
Ahí te das cuenta, pero bueno, es lo que nosotros siempre le decimos y tratamos de acompañarlas a las víctimas, decirle, o sea, esto es una lucha de ustedes y para que después no le pase ni a sus hijas, ni a sus hermanas, ni a sus amigas, porque estamos expuestos a que a cualquiera nos pase, en cualquier ámbito, en lo privado, en lo público. Por eso lo que nosotros estamos buscando no es una venganza, ni tampoco ellas mejoraron sus condiciones laborales y en ningún momento lo quisieron, ni lo pidieron, ni nada. Ellas continúan trabajando en el mismo lugar donde estaban trabajando, inclusive estuvieron meses sin que les dieran funciones, sin que les dieran computadoras, sin que les dieran tareas, o sea, iban, marcaban tarjeta y se quedaban sentadas de brazos cruzados, o sea, era parte del hostigamiento.
Pobrecitas.
Y de la violencia laboral que ellas estaban sufriendo. que las acusen con el dedo, o sea, muchas cuestiones que tuvieron que pasar. Entonces lo que se busca es realmente una sanción ejemplificativa, que esto quede, o sea, Cofré obviamente no va a ir preso ni nada, porque como les decía, es una un delito con una pena menor, es excarcelable, pero bueno, es para que nadie vuelva, o sea, que se cree con la impunidad que cualquiera puede hacer lo que quiera, que puede sobrepasar el consentimiento, decisión y obviamente el cuerpo de otra persona. Uh-huh. Eso es lo que se busca. Y bueno, y Cornejo verá con esto si la justicia nos acompaña y realmente evalúa la situación con perspectiva de género. Nada, se va a dar cuenta que bueno, acá el que comete un delito y bueno, tiene consecuencias que no cualquiera puede, o sea, que nadie puede sobrepasar los derechos de otro.
Bien, Juli, esperamos que quienes juzguen realmente tengan la perspectiva de género y que no hayan hecho el curso de la ley Micaela solo para cumplir, porque ese es otro punto. Muchas gracias.
Exactamente. Bueno, muchas no, gracias. Gracias a ustedes y bueno, estamos, digamos, en comunicación para lo que necesiten. Si quieren saber más del juicio la semana que viene, obviamente estaremos acá.
Estaremos atentos. Listo. Ah, sí, Juli, gracias,
Gracias, hasta luego.
Julieta Nasif, entonces, es la abogada querellante de las tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo que acusaron, ¿sí?, a Alejandro Cofré.
Uh-huh. Bueno, Anita Vega, muchas gracias. Ha sido un placer tenerla en este estudio de Nacional Libertador hasta las 11:26 de la mañana. Bueno. ¿Se va para arriba?
Me voy para arriba. ¡Yuhu!
Siempre se va para arriba.
Bueno, saludos a todos los que vea.
A la muchacha.
A la muchachada de a bordo.